Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, totalmente en directo este miércoles a la tarde, día 5 de septiembre, en tntradiorock.com y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM si nos escuchas desde Vizcaya. Emitimos, como ya sabréis la gran mayoría, si no todos vosotros, desde el barrio vizcaíno de Luchana y a través de internet para todo el mundo. Dos horas en las que buena parte se la vamos a dedicar a una extensa entrevista que mantuvimos y que hemos grabado con Juan Olmos para presentar el nuevo trabajo de Antigua, Sangre, Sudor y Buen Rollo. No podía estar con nosotros en directo hoy, pero esas palabras quedan recogidas y en los próximos minutos las sacaremos a la luz a la vez que presentaremos más música de ese sensacional trabajo de la banda madrileña. Te contaremos lo que vivimos en el primer concierto para nosotros de la temporada en el Crazy Horse de Bilbao con una sensacional banda de rock, bueno, banda... dúo de rock, matrimonio de rock, de Naked Heroes, que llegaban de nuevo para volvernos a ofrecer una gran fiesta de rock and roll donde nadie salió defraudado para nada. También tenemos algunas novedades que queremos ir desgranándote y que queremos ir mostrándote, dándote a la luz. Y cuando decimos novedades hablamos de últimos lanzamientos, ya que puede que en alguno de los casos haya sido algunos meses los que se haya editado, mientras que en otros pues llegamos a tiempo y en algunos casos incluso hasta nos podemos anticipar. Pero ya sabéis que esto es un trajín, un ajetreo constante con la música, con la cantidad de novedades que nos llegan e intentamos hacerle hueco a todo, por lo tanto... requiere su tiempo poder escucharlo, así que pedimos a muchas bandas que tengan paciencia porque al final, si nos lo han mandado en formato físico, sonarán fijo, y en MP3 pues también se intenta hacer hueco a la mayor cantidad de bandas posible. Paciencia, que intentamos hacerle un hueco absolutamente a todo, pero claro, lo tengo que escuchar antes de sacarlo aquí a la luz. Y hablando de ajetreo, de trajín, primera semana del mes de septiembre, ¿cómo se ha notado en las carreteras, cómo se ha notado en las ciudades? que ya está todo el mundo otra vez de vuelta, que volvemos otra vez a esos atascos. Yo había estado en agosto todo el mes trabajando, y trabajo en la carretera precisamente. No había cogido absolutamente ningún atasco, nada de tráfico, daba gusto andar por Bilbao. Bueno, pues esta mañana ya me he tenido que comer las primeras retenciones. Y para ponerle banda sonora a esta vuelta otra vez a la rutina en todas las ciudades, qué mejor que este tema de Lost Horizon, que habla bastante de ello y que me parece que es un auténtico temazo, que se recogió en su primer trabajo, A Walking in the World. Un disco que, si te gusta el heavy metal, yo creo que tendría que estar en tu discografía. Una banda que no fue por la coyuntura, por la situación, porque tal vez surgieron un poquito más tarde dentro de esa oleada de nuevo heavy metal clásico. No consiguió la repercusión que merecía, pero temas como este son verdaderamente inmensos. Con él comenzamos, dando la bienvenida a esa nueva rutina del mes de septiembre para los que la gran mayoría han vuelto de vacaciones. Ya sabemos que todavía hay alguien que incluso en septiembre las ha cogido. Que las disfrutes, si es tu caso. Feels the air while the spice of the day. Pues bienvenidos de nuevo a la ciudad, en el caso del que haya vuelto, ya decimos, y bienvenidos, si no, a, en cualquier caso, a la escucha del programa, a, para todos los que estéis escuchando ahora mismo estas palabras. Ahí estaban los Tories, en una banda que ya digo, creo que necesitó, mereció bastante más suerte, bastante más reconocimiento, y sin embargo se quedó un poquito corto por la coyuntura. El caso es que yo creo que sacaron dos discos, no sé, luego no sé si han seguido realmente o si el grupo se separó. Sé que su vocalista sí que anduvo en algún otro proyecto y yo ahí les perdí la pista con los dos primeros trabajos. No sé realmente si ha habido más ediciones para ellos, solo sé que me dejaron marcado, pero bien prontito, en esos comienzos de carrera, y que además tuvimos la suerte de poder verles en directo en una gira que les trajo aquí a Bilbo Rock, conciertazo el que también se marcaron aquel día en la capital vizcaína. Continuamos con lo que empecéis a escuchar. Ahora ya nos pasamos a presentaros algo bastante más reciente, como es el último trabajo, segundo en su carrera, de Walter Kronkrouses, de Dark Fortress, ex Dark Fortress ahora mismo. Ya hace algún tiempo que sacó el primer trabajo bajo la denominación simplemente de Krom, aquel trabajo llamado Vengeance, y en esta ocasión nos edita la continuación, una segunda obra de título Of Love and Dead. Trabajo en el que también cuenta con las colaboraciones de sus compañeros en Dark Fortress, Serap y V. Santura. Nos dicen que en una línea bastante más melancólica que su primer trabajo, y marcando, según la nota promocional que aquí tenemos, las influencias de Bathory. Haz tú tus propias conclusiones y sobre todo, disfrútalo, que suena muy bien. Time always met me again and again. So hear my words, for they were lost. We'll be right back. puede sorprender bastante lo que hace Chrome en comparación al menos a lo que hacía en Dark Fortress, lo que hace aquí en Solitario. Y es que es una tesitura, por lo menos en este segundo trabajo, yo no tuve la oportunidad de escuchar el primero, pero esta tesitura la llevan bastantes temas del disco. Una melodía envuelta por un halo de romanticismo y oscuridad que parece que embriaga toda la estancia cuando le estás dando una escucha. La verdad que se hace muy agradable. Aunque también supongo que esto es para estados de ánimo. Ya decimos que esa melancolía al final acaba llegando pero muy adentro, y por lo menos sentimiento, calidad y pasión hay desde luego en este trabajo. Lo que tenemos ahora entre manos es el nuevo disco de Carta Baladí, el tercero ya en su carrera. En 2007 editaban Como, posteriormente editaban El Olmo da Peras, y ahora vienen con un trabajo bastante ambicioso de título Con Humilde Osadía. Se editó ya hace unos cuantos meses, ya tuvimos la oportunidad de presentar algún tema de adelanto que entonces teníamos en nuestras manos, pero no había tenido la oportunidad de escuchar el trabajo al completo, y la verdad que es un señor disco, doble disco además, donde colaboran un montón de músicos y donde hay un mensaje y una, sobre todo una intención a la hora de plasmar las canciones, que posteriormente os relataremos en una nota promocional escrita por la propia banda, que creo que expresa bastante bien lo que conlleva todo el trabajo en conjunto. Dos álbumes además distribuidos de manera curiosa, son 12 canciones, en el primero hay 11 temas de una duración, podemos decir dentro de los límites normales, entre 4, 3, 5 minutos, y luego el segundo CD tan solo tiene un tema de media hora, pero un auténtico temazo, como podéis comprender. Vamos con uno de los cortos, si algún día tenemos tiempo tal vez pinchemos el de media hora, pero de momento vamos con uno de los temas de ese primer CD, de este doble de Carta Baladí. Este en concreto lleva por título A Falta de Pan.
Cascabelera, dime qué hay de bonito en seguir las líneas de la carretera. Vamos, pídeme cuanto quieras, puedo darme de bruces contra todas las fronteras. Que me pata los cuernos, fracasando sobremanera. Disfruto del conflicto en nuestra guerra. Prefiero confundirme a sentirme vacío de pena. Pero al follaje lo mató el frío de la imprecación. Luna, luna cascabelera, dime qué hay de bonito en seguir las líneas de la carretera. Viajes, a veces tren, de carruaje. fracasando sobre madera. Disfruto del conflicto, es nuestra guerra. Prefiero confundirme a sentirme vacío de pena. Luna, luna cascabelera.
Gran obra esta, con humilde osadía. Ya me gusta muchísimo el juego de palabras, cómo juega con dos palabras, como es humilde y osadía, ¿no? Teóricamente con cierta contraposición una sobre otra, pero creo que refleja muy bien esa ambigüedad que la música siempre hace que gane bastante. Y ellos mismos dejan un texto para presentar la obra que a mí por lo menos me ha cautivado y os lo voy a leer. Capítulo 3, del tiempo y las estrellas. A marzo de 2012, el invierno apenas se ha hecho notar y previsiblemente las pasaremos canutas este verano debido a la escasez de lluvias. Entre comillas, apunto yo que han acertado de pleno. Hablemos del tiempo, mala conversación obligatoria a falta de algo mejor, en tiempos de desesperanza generalizada y de opresión permanente. Sí, el tiempo, algo que caracteriza nuestra existencia, la limita y la transforma, pero esta vez me referiré a él como la amiga osada y prevalente de un disco de Carta Baladí. Algunos temen al tiempo. ¿Será por eso que engullen cada experiencia en vez de paladearla? ¿O quizás creen que atesorando experiencias en su haber puedan denominarse hombres de mundo, título indispensable? Seguramente, este tipo de personas jamás se haya parado a observar el firmamento, ni tampoco haya disfrutado del sosiego de la estancia sin espera, del ser sin poseer, del abandono de la acción para abrir la conciencia. Ellos se lo pierden, no obstante, en el metro, en el autobús, en el centro comercial, haciendo, perdiendo y abandonando muy a su pesar, mas siendo inconscientes de todo lo que ocurre al mismo tiempo y que quizás prefieran ignorar.
Voluntad, y tengo miedo.
Vivir la vida no requiere conciencia, pero sí lo requiere que sepas disfrutar de ella o que no te conformes con lo que a todas horas te pretenden vender desde cualquier medio de comunicación y a toda costa. Y desde luego que asumas un papel en todo este embrollo en el que te instalaron al nacer sin siquiera preguntarte. Al fin y al cabo, todos fuimos nacidos de la enfermedad. Pero el hecho de no haber nacido libres no quiere decir que podamos coger el toro de nuestra vida por los cuernos para poder decidir por una vez, para sentirnos libres al reconocer nuestra propia ignorancia y nuestra obcecación víctima de una herencia biológica y social que nos predispone a cometer los mismos errores que nuestros ancestros. No todo en la vida son horarios que marquen la ruta a seguir, ni costumbres que indiquen presuntas razones inamovibles e inherentes al ser humano, ni convicciones que creíamos como propias pero que, sin embargo, no son más que ideas recicladas de un ambiente enraizado por la coyuntura histórica. Con humilde osadía no pretende ser otra cosa más que una llamada de atención a nuestro propio yo, porque hay veces en la vida en la que hay que echarle mucho coraje para resistir los golpes, para volverse a levantar con el miedo todavía latente, para desprenderse de las propias creencias y mirar hacia adelante con la sola intención de querer sentirse libre. Solo necesitas 90 minutos mirando a las estrellas, a poder ser con los ojos cerrados y los oídos bien abiertos, a no ser que juzgues de antemano esta obra y creas que vas a perder el tiempo. Ante eso, nada puede obrar la palabra.
Tengo miedo.
José, estaba esa bonita forma de indicar por dónde van los tiros de esta sensacional obra. Precisamente lo que escuchábamos ahora es ese corte de 30 minutos que se incluye en el segundo CD de esta nueva obra de Carta Baladí, con humilde osadía, espero que te haya quedado claro el título, y desde luego una de las obras más ambiciosas que en los últimos meses se han editado en cuanto a lo que pretenden, en cuanto a que hay aproximadamente 20 músicos que han tomado parte en el mismo, y desde luego es un disco para escuchar tranquilamente en el relax de tu casa, sentado en el sofá y pudiendo reparar en los detalles, pudiendo reparar en las letras, en el libreto, bastante grueso el libreto que contiene, para indicarte muy bien también con escenificaciones, con dibujos, con los propios textos de las canciones, que es algo que merece muchísimo la pena hacer. Hayan estado Carta Baladí, una de las obras que te recomendamos encarecidamente, y llegados a la primera media hora de emisión del programa, mandar un saludo a la gente que tenemos al otro lado de la radio, al menos a los que han hecho acto de presencia a través de Facebook. Siempre decimos que es la forma al final con la que nosotros nos podemos más o menos indicar quién está por ahí. Un fuerte abrazo a Jonathan Rodríguez Bizán, a Miquel García, a Ana Jiménez Lucas y a Miquel Ajuria, que son los que al menos a través de Facebook han dicho o han hecho, nos han hecho saber que este programa les gusta. Esperemos que sea de verdad y que es un auténtico placer tenerles ahí al otro lado de la radio. Y ahora, definitivamente, vamos con las palabras de Juan Olmos. Tenemos extensa entrevista con él. Buena parte del programa va a ir con sus palabras, aunque nosotros seguimos aquí en directo contigo en esta tarde de miércoles hasta las 8 de la tarde. Con vosotros, Antigua, Sangre, Sudor y Buen Rollo.
No soy yo, y puedo beber hasta perder el control, pero no quiero olvidar tu sabor, y nunca aprendí a demostrarte mi amor. Besarte y no parar.
estado escuchando esta nueva obra de Antigua, Sangre, Sudor y Buen Rollo, el trabajo que da continuidad a 13 razones para seguir, un disco que todavía hoy en día, le comentaba precisamente a Juan Olmos fuera de antena, que sigue conservando esa frescura y que es un trabajo que perdura en el tiempo, y creo que tiene exactamente la misma pinta este segundo trabajo de la banda madrileña, en el cual vuelven a demostrar esa pasión, ese genuino sabor a rock and roll, esa autenticidad que distingue a una banda especial del resto. Es verdad que muchas tienen esa cosa especial, pero es algo que no sé hasta qué punto se trabaja, sino que más bien se tiene. Y luego, por otra parte, en cuanto a la persona con la cual vamos a estar hablando ahora mismo, persona a la cual admiramos muchísimo, hay que decir que muchas veces hay músicos que pueden destacar por las cualidades muchas veces innatas que se puede tener, pero también hay otros casos en los que, además de esas cualidades, lo que más me llega a sorprender de un músico es la capacidad que tiene para moldarse a lo que requiere su registro, a lo que requiere su tesitura, a lo que son sus propias condiciones, y sacarle el máximo partido. Y creo que eso es lo que puede distinguir verdaderamente a los grandes músicos y a los grandes artistas. Y uno de esos grandes artistas está ahora mismo al otro lado del teléfono. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Juan Olmos.
Muy buenas, es un placer. Bueno, empezar así una entrevista así da gusto.
Bueno, es una sensación que yo desde fuera tengo, que tú eres una persona consciente de cuál es tu registro, consciente de cuáles son tus potencialidades y tus limitaciones, y que sabes jugar perfectamente con ellos para hacerte, bajo mi punto de vista, un auténtico mago de la voz con todas las letras, y un auténtico artista y un auténtico músico. No sé si luego tú desde dentro estás de acuerdo más o menos con lo que digo.
En cuanto a Antigua, pues sí te diré que lo que busco es no autoversionarme e intentar buscar siempre la frescura, efectivamente. Es difícil, pero ahí están los temas. Quiero decir, haces una serie de temas, eliges los mejores y los que te suenan, los que crees que, donde ves que las chicas bailan y tus colegas no se van de los conciertos, pues esos son los que tienes que ir eligiendo y los que crees que suenan más frescos. Al final esto es un show, ¿no? Y aparte de hacer música para uno, pues la sensación del público siempre es lo que más te reconforta. Eso, y luego, pues sí es verdad que amoldarme a la forma de trabajar de los demás es algo que me gusta mucho. Me encanta trabajar con la gente y con los profesionales de este país, sí, como si fuera de otros países, ¿no? Pero para mí es una pasada que me llame Mafia Boy o Javier Mira o Kike Camaño. Y bueno, y llegamos a un acuerdo, y si hay que amoldarse, pues qué coño. Quiero decir, la voz es un instrumento como cualquier otro. Y fíjate, pues es una pasada obtener los resultados que vamos teniendo.
Y sigues muy activo también con otros proyectos, tú mismo has mencionado, ¿no? Javier Mira, no sé si es verdad que el próximo disco de Punto de Mira vuelve a contar contigo para la voz o...
Hombre, vamos a ver, Javier Mira y yo fuimos los que sentamos las raíces, ¿no?, de Punto de Mira, hicimos los dos primeros discos. Ahora está muy, sabes que somos socios en mi estudio, entonces él tiene un trabajo, lleva a sus espaldas una parte muy importante del estudio y de la producción, y entonces pues nos vemos a diario, o sea, es un amigo de toda la vida. Entonces eso al final va a caer por su propio peso. Lo que pasa que sí es verdad que, bueno, ya no somos tan jóvenes y tío, pues el tiempo ya no nos da para tanto, ¿no? Entonces él está muy centrado en su disco en solitario, que creo que es un discazo, y bueno, pues todavía creo que el disco Antigua tiene que dar más de sí. Sí, efectivamente, que hombre, ya tenemos varios temas. Ya te digo que al vernos a diario y al hacer varias cosas juntos, pues siempre hay un momento para pasarlo bien, y al tener el estudio, pues todo lo que hacemos lo grabamos, y luego al día siguiente lo solemos tirar a la mierda, pero a lo mejor no, hay cosas que no.
Entonces, aunque sea más a largo plazo, sí podemos dar por hecho que vas a ser el vocalista, ¿no?, del próximo trabajo de Punto de Mira.
Yo pienso que sí.
No me lo has querido decir directamente, pero bueno.
Sabes que, Antonio, que es que la vida da muchas vueltas. Entonces, joder, imagínate que Javier trabaja ahora de puta madre, que es lo que deseamos todos con su disco, y mira, pues frenar la carrera de un amigo es lo peor que te puede pasar, ¿no? Yo, por ejemplo, en las bandas que he estado, he intentado o no quedarme a disgusto o no echar a nadie, sino replantear la situación de amistad, porque las horas, me imagino que todo el mundo sabemos, los que estamos escuchando y todo, que las horas del local de ensayo son duras muchas veces, y que se pierde dinero, se pierde amigos y que... Entonces, claro, con el tiempo te das cuenta de que eso no es necesario. Entonces, frenar la carrera de un amigo o frenar la trayectoria, eso es algo... no tiene lógica.
Pero,
no,
por lo que conocemos de ti, yo creo que eres una persona que es complicado que pierdas amigos, ¿eh? Lo digo y además lo digo de corazón. Más bien, el propio título del disco, ¿no? Sangre, sudor y buen rollo.
Y buen rollo.
Yo creo que viene a expresar un poco la forma de ser, de lo que es la banda, de lo que es Antigua y en concreto de lo que es tú mismo, ¿no?
Bueno, yo, la verdad, sinceramente, en la vida diaria, ¿no? Creo en la sinceridad y la honestidad. Entonces, las cosas intento decirlas de cara. Sí, es verdad que no, que estoy en un colegio de curas, tío, y no tengo mucha mano izquierda para hablar, ¿no? Pero bueno, los que me conocen, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Quien se para hasta el mediodía conmigo sabe que... Pues tío, yo digo las cosas, pero no sin pensar. Quiero decir que, pues bueno, pues, soy un poco a lo mejor duro, si quieres, o no lo sé. Pero vamos, mis amigos con los que he estado trabajando con muchas otras bandas los sigo manteniendo, ¿no? O sea... Hace pues media hora estaba hablando por teléfono con el cachorro cuando estaba con el Encoz y el Araquiri y sabes, y no hay disputas, no suelo conservar los amigos, y es fácil.
Y al final la música está para eso también, para hacer amigos y para que los propios músicos os acerquéis. Y ya decimos que eres una persona que ha estado en muchos proyectos, que tiene siempre contactos con otros músicos, pero vamos a hablar, antes de entrar de lleno a hablar de Antigua, de dos de los últimos pasos que te hemos visto dar por ahí con otros músicos, en concreto con Tony Sánchez Gil en Manaquel. Sí. Y con Quique Camaño en Asa, dos guitarristas muy contrapuestos, uno muchísimo más técnico y otro que busca más un poco la melodía y un hard rock un poco más tradicional, pero son dos de los últimos trabajos donde te hemos podido ver colaborar.
Bueno, es que sí, es una pasada. La verdad es que en el caso de Tony, bueno, pues le conocí en una tertulia que convocó Raúl Aquino a la Frontera del Silencio ya hace años, y ahí nos conocimos y bueno, pues yo creo que desde el primer día empezamos a discutir y hasta el día de hoy. Y él tiene un estudio también, entonces, pues bueno, ya hemos colaborado. Canté alguna vez con él también. Bueno, aquí hay una serie de grupos de personajes que intentamos mantener la relación. Es decir, yo siempre he dicho que si el músico no va a los conciertos, chungo va a ir el público, ¿no? Entonces intento siempre llevar, no sé, no la bandera, no sé cómo, no sé, proponer que los músicos vayamos. Y entonces, bueno, pues yo suelo ir, intento ir a todos los conciertos de los colegas. Y en este caso, pues Tony también había venido muchas veces a vernos a nosotros. Hasta que, pues bueno, pues un día Tony se lanzó y quería hacer su disco. Que, bueno, tú y sí, efectivamente, este disco de Tony es muy Manaquel, es muy ahor, muy melódico. Y creo que es un gran esfuerzo por su parte, porque... Los Topic, por ejemplo, que su banda no es tan así, no es progresivo, pero vamos, que tiene sus cositas, ¿sabes? Que no es tan fácil.
Y luego con Quique Camaño de Asa, que hemos visto por ahí que habéis grabado un tema con un videoclip fantástico. Y además que sois dos personas que también, por lo que os conocemos, aunque muchas veces no podemos tener la relación que nos gustaría por la distancia y demás, pero sí que sois dos personas que yo ya de primeras digo, coño, qué bien congeniaban estos tíos, y parece que al final hay algo mágico que acaba uniéndolos, ¿no?
Sí, es que Quique es un amor de tío, o sea, es que es el clásico tío, es que aparte de que es un maestro de verdad, pero de un nivel, bueno, es que yo creo que España se le queda corto, ¿no? Por decirlo, no es algo despectivo, pero vamos.
Y tienes toda la razón, yo creo que es que a todos los niveles es un gran guitarrista, en primer lugar,
es un
compositor.
Es un musicazo. Sí. O sea, yo, perdóname que interrumpa, pero es que las armonías de Asa me parecen de alto nivel, o sea, de alto nivel. Y luego, es que es un tío que es cercano, o sea, que te da ganas de abrazarle y que no te vayas de mi lado, ¿no? Tiene una energía, defiende una energía que es la hostia. Y bueno, pues ya nos conocíamos también, porque como es amigo común, es amigo de siempre, de Javier Mira, pues ya habíamos coincidido en varias. Entonces, salir de meriendas con Quique da gusto. Por encima lo deja pagar. Y bueno, pues al final pues había que hacerlo, ¿no? Lo llevamos hablando de hace mucho tiempo y hasta que hemos encontrado hueco.
¿Y habéis grabado simplemente una canción de momento?
Sí, además así las primeras ideas, las primeras armonías y las primeras melodías. Claro, es que date cuenta que acabas de sacar disco, es lo que te decía antes. ¿Cómo se me ocurre proponer ahora mismo nada más a Quique hasta que no pase el tiempo? Hombre, sabe que yo estoy muy liado con el estudio. Ahora en el estudio tenemos tres producciones aquí. Javi tiene su disco, yo estoy con Antigua. Él está, perdona, Kike está muy liado también con su nuevo disco de Asa. Entonces, mantener tantos proyectos en paralelo, ya te digo, antes, hace 20 años igual sí, pero ahora ya no da para tanto.
Lo que sí que estaría bien es que ese tema que habéis grabado, que tampoco se pierda, es decir, hay un videoclip, la gente lo ha podido disfrutar, pero que en algún futuro pueda estar registrado en alguno de vuestros trabajos, por lo menos, ¿eso lo habéis contemplado o todavía es demasiado prematuro también hablar de ello?
Bueno, no, yo lo que cuando hago las... una de las premisas que me tomo muy en serio a la hora de colaborar con la gente en esto de los videoclips y tal, tanto Juan Márquez, con, ya te digo, Mafia, Javier, todos, lo que me tomo muy en serio es que luego va a llevarlo a cabo, es decir, llegará un momento, mi idea es hacer un DVD, me quedan dos colaboraciones más y hacer un vídeo que bueno, te voy a adelantar algo, que va a ser un vídeo muy en la línea de que empiece el show, pero totalmente sorprendente. Creo que va a funcionar de la hostia. Estoy muy contento porque además la gente se está volcando, los músicos, muy bien. Y entonces cuando acabe todo esto, mi idea es sacar un DVD, editar un DVD, solamente por el mero hecho de lo que estábamos hablando, de que tenemos que unirnos, ¿no? De que tenemos que seguir uniéndonos y tenemos que seguir apoyando y apostando por esto. Y entonces cuando ocurra esto, pues sí me gustará sacarlo, hacer una pequeña gira. Si pudiera hacer una gira más todonte, pues mejor, ¿no? Una macro gira. Pero bueno, me gustaría así llevarlo a cabo, con todos los músicos, todos los que han aportado su personalidad y su profesionalidad.
Bueno, pues ahora hablamos un poquito de ti. Hemos dicho también que aquí que se le queda a España pequeño, ¿no? Y en cuanto a Juan Olmos como músico, no crees también, no sé, yo tengo que decir que la verdad que hasta el primer trabajo de Antigua tampoco había profundizado demasiado en lo que habías hecho con otras bandas, en lo que es tu carrera, que ya son la verdad que muchos, muchos años. La personal voz que posees, el personal estilo que plasmas en los trabajos, la cosa está muy mal, pero es que yo creo que es prácticamente, no sé cómo decirlo, es que da esta vergüenza ajena, me parece indigno que un músico como es Juan Olmos, que una banda como es Antigua, no esté infinitamente más considerada.
Bueno, la verdad es que se te agradece en tus palabras, pero hay muchas bandas al mismo nivel y muy superior. Es decir, la vida es injusta, estamos pasando un mal momento. Sí es verdad que yo creo que estamos parados, estamos como nos hemos dejado llevar por los telediarios y qué mal rollo te está la vida y qué mal está todo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es proponer y no destruir, ¿no? Y tirar para adelante. Y si está mal la vida, pues tío, también estaba antes, ¿no? Fíjate, peor época que tuvieron los primeros Balón Rojo y Obús no han tenido nadie, porque es que eran cuatro grupos, sí es verdad, eran cuatro, pero es que también había cuatro compañías. Sí es verdad que había compañías, pero es que eran cuatro. Quiero decir, había miles y miles de grupos que se quedaban en segunda B y haciendo los garitos que hacemos nosotros. Siempre ha habido, creo que la época, esto es un ciclo, es una rueda y siempre estamos embarcados en ella. Claro, si piensas en negativo, pues obtienes resultados negativos. Mi idea es, hay que proponer. Y si no sale nada, pues mira, no pasa nada, tío, lo hemos intentado. Si estamos aquí de paso, si lo que como nosotros hay, no sé, la historia hablará de nosotros si quiere.
Lo que pasa que lo que tú dices, ¿no? Antes eran menos bandas, ahora son más, y yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Y es que hay bandas que se quejan de que hay demasiados grupos cuando ellos mismos son parte de la escena actual del rock, al menos vamos a ponerlo a nivel estatal. Pero es que acaso es negativo que haya una escena hasta cierto punto incluso a veces saturada, la gran cantidad de grupos que hay, a veces es difícil de asimilar, pero no tiene por qué ser algo negativo tampoco, ¿no? Cuando encima hay calidad.
Efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, cuantas más bandas haya, mejor. O sea, yo me recuerdo muy bien cuando salió esto del hotel y si que vales y tal. Eso es cojonudo para nosotros, porque eso separa más la falfulla de los que queremos trabajar. Creo que es acojonante que haya grupos de versiones. Creo que es maravilloso que haya multitud de grupos, porque ¿por qué no? Si tienen todo el derecho del mundo. ¿Quién pone el baremo y el listón de cuántas bandas tiene que haber? Lo único que sí es cierto es que los que estemos aquí tenemos que demostrar que estamos por algo. Efectivamente, no vale grabar cualquier maqueta, no vale hacer cualquier cosa y no vale hacer cualquier show. Es decir, hay que demostrar un respeto, creo que cada vez más mayor a la gente que se desplaza a ir a ver a tus directos. Si no lo haces, pues caerás en las redes de toda la cantidad de grupos que están saliendo que no lo hacen así.
Grupos hay, lo que hace falta ahora es que haya un interés mayor por parte de la gente, que la gente se entere de que existe una escena, porque es que hay que decir que hay gente que, viendo como tú dices la televisión, los medios masivos, ni siquiera se entera de lo que hay. Y el otro día, precisamente en uno de esos telediarios de una cadena a nivel estatal, escuchaba una noticia que me dejó, vamos, pero parado completamente. Que el 80% de los músicos que hay en España se ganan la vida tocando en orquestas. Increíble.
Bueno, pero sí, es así. De hecho, bueno, pues yo tengo amigos, compañeros músicos que también tocan de rock, que tocan en orquesta. Es lo que te digo. Creo que lo que sí estamos haciendo mal es dejar que el ciclo nos coma, ¿no? Y entonces esta sensación de abandono y de conformidad está consiguiendo que, bueno, que al final lo mejor sea tocar una orquesta. Sí es cierto, porque yo hablo con ellos mucho, ¿no? De esas cosas, y joder, tío, es que me llevo 150 pavos y no hago nada. Bueno, no haces nada, ¿no? Digo, toca con tu banda y defiende tu banda. Si defiendes tu banda y haces la propuesta de tu banda, igual también te llevas 150 pavos con tu banda. Si es que, ¿qué ocurre? Que estamos cayendo en la dejadez de que somos muy buenos en el aspecto de en la rama del rock, somos tan buenos que no llamamos a nadie, no movemos el culo, no buscamos conciertos, no hablamos con representantes, ¿no? Y caemos en el rollo fácil, ¿no? De que vamos a una orquesta, nos dan 150 pavos, pero claro, al final es caro, porque son toda la noche trabajando, ¿no? Pero bueno, sí, eso es, efectivamente, sí, ahí sí, lamentablemente caemos en el circuito de la conformidad.
Y luego lo que también, eso por una parte es cierto, pero también yo mirando un poco al público, lo que sí que me gustaría es hacerles comprender de alguna manera lo que es el arte en sí y lo que vale la pena, lo que es una banda personal, una banda que hace sus composiciones. Y a veces pongo un ejemplo bien claro. Si yo ahora mismo dibujara el Guernica de Picasso, evidentemente no podría llegar a nada porque el Guernica de Picasso ya lo dibujó Picasso. Pues en la música pasa absolutamente igual. Y ahí hay un conjunto de grupos que estáis haciendo algo que es vuestro, que os diferencia además no solamente de lo que hay ahora mismo, sino que os diferencia, yo diría, de lo que ha habido a lo largo de la historia y que estáis aportando dentro de cada uno de vuestro estilo algo distinto, algo nuevo, ¿no? ¿Cómo hacer cambiar esa percepción de la gente?
Bueno, esa es la idea. De todas maneras, yo creo que lo estamos consiguiendo. Es decir, sí, sí molaría que el paso fuera masivo, ¿no? Y que hubiese la sensación de que la gente quisiera escuchar música, pero joder, es que no quiero decir, es que la puñetera televisión nos está machacando, ¿no? Está consiguiendo, es como en la época feudal, ¿no? En aquella época era el miedo, ¿no? El miedo consigue que creas en sectas, en religiones, en autoridades, ¿no? Y la caja tonta pues está consiguiendo que no queramos tener tiempo. O sea, nos venden 4 coches, 3 móviles, todo con mucha prisa, ¿no? Música de consumo, con la idea de que no tengas tiempo, no puedes tener tiempo para nada. Consiguen que vayas del trabajo a casa, o quieren conseguir, y lo están consiguiendo, coño. O sea, de repente la palabra crisis nos hemos olvidado de todo lo que pasa en África, de todo lo que pasa en la India, nos hemos olvidado de un nagarín, tío. O sea, no, es que no te digo más, nos hemos olvidado de un nagarín y de rato y de todos estos, esta panda de ladrones. Y pues bueno, consiguen que no tengamos ni queramos tener tiempo de escuchar música y mucho menos de investigar.
Y de pensar.
Y de pensar, claro, y decir, coño, pues es que fíjate, ¿no?, cómo se trabaja la gente. Yo recuerdo cuando era más jovencito, pues bueno, yo tuve la suerte de vender cintas en el rastro. Yo vendía aquellas Crescendo, ¿no?, y vendía pues aquellos piratas de IQ, de cuando se juntaron los dispares, pero yo tenía un puestecito al lado de Mario Escaso, recuerdas, el gran fotógrafo que vendía chapas con sus fotos y tal. Y bueno, pues esa época era muy bonita, porque la gente quería investigar, la gente iba a investigar, e incluso éramos muchos los que comprábamos discos vinilos solamente por la portada, nada más, o porque había un bajista que había colaborado en tal grupo, no sé qué. Y eso sí es verdad que es lo que están consiguiendo. El movimiento, el momento social que vivimos es un momento de consumo donde queremos música de ascensor, queremos cosas que no nos haga pensar, ¿no?, que tenemos muchos problemas y que hay que llegar a final de mes, y entonces pues pues en ese momento estamos. Es difícil, tenemos que intentar cambiar, pero yo creo que quiero creer que hay gente. Yo en mis conciertos sinceramente no me puedo quejar.
Y luego también hay que decirle a la gente que los grandes medios lo que te dan es todo como muy mascado, es decir, te dan la noticia y casi te dan ya la conclusión para que tú mismo no saques la tuya propia. Sin embargo, lo que tiene un disco, como es en el caso, o un buen libro, pero bueno, en este caso estamos hablando de Sangre, Sudor y Buen Rollo, es el interiorizar de una manera totalmente personal lo que uno ha escuchado. A ti, ¿cuál sería la sensación, por ejemplo, que te gustaría que un oyente tuviera, ¿no?, al haber escuchado este trabajo?
Bueno, vamos a ver, yo me gustaría que cuando la gente escucha este trabajo recuerde a Pink Floyd, a Grand Funk, a Led Zeppelin, recuerde a aquellos Leño, a aquellos Barón, recuerde la historia del rock, ¿no? Que yo es lo que he tratado con este segundo disco. He tratado de hacer rock and roll desenfadado, pero serio, comprometido. Arriesgado, pero lleno de sabores y de buen rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es lo que he intentado por todos los medios. En los clips de guitarras, en los tempos, en las letras. Eso es lo que me gustaría que la gente dijera, hostias, macho, me apetece escucharlo otra vez.
Y luego el rock como algo totalmente atemporal. Quiero decir, tú has mencionado unas bandas clásicas a las que nos podemos remitir, pero esto que escuchamos es una música a la cual no hay que ponerle una fecha ni un lugar ni en concreto.
Sí, bueno, sabes que he tocado muchas cosas en la música, he hecho varias cosas, pero cuando descubrí el rock and roll, componer y tratar el rock and roll, aunque ya lo conocía de hace muchos años, pero bueno, cuando descubrí qué es lo que se siente, no se compone igual con un teclado que con una guitarra, no se compone igual en el local, no se trabaja igual. Entonces cuando descubrí esto dije, joder, pero si es que esto es lo que no ha pasado de moda, esto no pasa de moda nunca y esto es, las sensaciones son muy distintas a otras cosas en las que he trabajado, ¿no? Y efectivamente sí, el rock and roll, yo creo, estoy muy contento, la verdad, creo que hemos conseguido lo que queríamos con este disco.
¿En algo ha influido ya lo que habéis hecho en 13 razones para seguir, en el sentido de que puede poneros un punto que queráis superar, o puede poneros un punto que, por ejemplo, no queráis repetir, o no queráis ir por el mismo camino exactamente de lo que hicisteis en ese trabajo? ¿Qué peso ha tenido lo que hicisteis ya en el anterior disco para lo que ahora se plasma en este?
Pues todo, la verdad, Antonio, que el peso ha sido total, tío. Porque, de hecho, este disco es el tercero. Quiero decir, habíamos hecho otro disco antes que este, pero no estábamos convencidos, no nos convenció. Hay la mitad, sí, es verdad que la mitad de los temas de este segundo disco estaban en la propuesta de lo que iba a ser el segundo disco. O sea, lo que te quiero decir es que hicimos un doble, ¿no? Y al final elegimos los mejores temas, pero que la primera grabación es los primeros temas que íbamos a proponer para este segundo disco, tenían otro tratamiento, otra producción, otra forma de arreglar los temas. Y claro, efectivamente, cuando ves sobre todo los directos que tuvimos y la sensación del público, y no te voy a negar, el vídeo que empieza el show, pues bueno, dices, joder, si 23 cantantes cantan aquí, no vamos a cerrar una farfulla, quiero decir. Yo me siento orgulloso de cuando me llaman y tal, pues oye, ellos también, me imagino, ¿no? Y es solamente por nosotros, por ellos, por el público. Sí, nos ha servido, el primer disco nos ha servido de un baremo total para superarse y para intentar, yo creo que lo hemos conseguido, pero por lo menos para intentar ofrecer algo más.
Eso es algo que podemos decir que enlazamos con el primer disco, pero sin embargo es diferente, ¿no? Explícanos, por ejemplo, un seguidor que se haya quedado prendado, ¿no?, de aquel primer disco, ¿qué podría encontrar aquí distinto? ¿En qué matices habéis puesto especial hincapié para diferenciarlo de lo que fue 13 razones para seguir?
Bueno, para empezar, 13 razones para seguir, pues son temas mucho, yo creo que son muchos riffs mucho más rockeros, riman blueseros, ¿no? Son un riff más desenfadado, las melodías son más chulas. Aquí hemos ahondado un poco más, también se nota que he compuesto más con Nacho, con la guitarra, y hemos ahondado más en el hard rock. Yo no sé si mi forma de cantar se diferencia mucho, yo creo que es el mismo tipo. Y lo que sí es cierto que hemos tratado la guitarra de forma diferente, es decir, este disco creo que suena mucho más contundente porque solamente hay una guitarra. Y en el 13 razones hay dos guitarras, entonces, pues bueno, sí es verdad que, o sea, hay cosas contundentes y tal, pero vamos, que se nota, ¿no?, la aportación, la personalidad de cada músico.
Yo diría que aquí habéis puesto especial hincapié en los riffs de guitarra, que cada tema tenga un riff de guitarra más marcado, por ejemplo, que en el anterior trabajo.
Sí, efectivamente. Eso era una de las cosas. En el primer disco estaba tanto José como Nacho, y bueno, pues ya te digo, o sea, aquello funcionaba de puta madre y volvería a hacer una y mil veces, ¿no? Pues encima de ser amigos, seguimos siendo amigos y aquello funcionó, o sea. Y entonces, claro, el hecho de quedarnos solamente con Nacho como guitarrista nos pesó mucho a la hora de decir, esto, o sea, se ha ido el rockero del grupo, ¿no? Tenemos que demostrar que tú también eres rockero. Y entonces, pues, demostrarnos a nosotros mismos y luego, pues, sobre todo, pensando en la gente, en el público que se desplaza a vernos, que compra los discos, que compra camisetas, que ve los vídeos, o sea, hay que trabajar en sobre todo, efectivamente, sí es verdad, en lo que nos gusta, pero en dar algo más a los que nos escuchan.
¿Habéis intentado en algún momento buscar una segunda guitarra o habéis dicho muchas veces? Sí, ¿se lo habéis intentado?
Sí, bueno, hemos intentado de todo, pero es duro esto que te decía, porque tocar rock and roll no es fácil, tío. Me imagino que todos quieren ser el batería AC/DC, pero estar dos horas sin hacer un puñetero break es muy difícil, ¿no? Entonces, mantener el swing, la pegada y no hacer cosas, o no hacer cosas a destiempo, perdón, estaba mal explicado, pues me imagino que está en todas las bandas que queremos disfrutar del rock and roll, es complicado. Encontrar a un músico, ya te digo, que tenga que haga eso cuando tenga que hacerlo, ¿no? Yo siempre he puesto los ejemplos de Billy Sheehan, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, con David Roth. Es más vender el show que tocar, porque se sabe que la calidad técnica está, y siempre tiene su momento, pero se trabaja de otra forma, se trabaja para y por el show y para y por el público. Y quiero decir, yo ya tuve una banda de progresivo, no quiero tener otra.
Habéis tenido la primera parte de la entrevista con Juan Olmos, vocalista de Antigua, entre otras muchas cosas, porque es un músico polifacético como pocos. Y recordarte que sigues en directo, que estamos en este miércoles 5 de septiembre aquí, por la tarde, ahora mismo a las 7 y 3 minutos. Y que seguimos en TNT Radio Rock y en Zopimpa y Ratia. Disfrutamos un poco más de la música de Antigua. Protagonistas principales, hoy aquí en el programa de La Mirada Negra.
Y aunque el precio es alto, solo así se va el dolor. Y aunque finja al verte, no soy nada sin tu amor. Yeah. Tras otra noche. Y apagar la voz.
De todas formas, hay que decir, ya que hablábamos de lo de un guitarrista, que tiene mucho encanto, ¿eh? También, fíjate la cantidad de bandas que son grandísimas, bueno, algunas con power trio y otras, aunque tengan un vocalista solista, también con una guitarra, es impresionante el encanto que tiene la música.
Sí, sí, vamos, o sea, de hecho Nacho yo creo que se ha salido, y me remito a los primeros gran fans, es decir, sí es verdad que también este tipo de bandas con un solo guitarrista tiene una gran culpa del tipo de base rítmica, es decir, un bajista tiene que soportar, no hay nadie, no hay teclista, no hay, es como los coros, ¿no? O sea, creo que el cantante muchos cojones tiene que tener para realzar la situación sin coros, ¿no? Pues esto es lo mismo. Sí, bueno, tiene su encanto, está claro. No para todos los grupos funciona, ni para todos los temas incluso, ¿no? No te voy a engañar, nosotros hemos tenido temas de los dos discos, hemos tenido que quitar alguno del set porque no hemos dado con la fórmula de sostenerlo o no hemos creído que funcionaba.
¿Cuáles serían? Bueno, ¿quieres decir cuáles son los que habéis quitado o no quieres decirlo?
Bueno, en especial casi todas las baladas, ¿no? Porque aparte de que hay cuerdas, hay acústicas y tal, y entonces sí, es verdad que yo podría tocar el teclado de las cuerdas, pero creo que funcionó más mirando a los ojos de la gente y diciéndoles lo que siento en ese momento, ¿no? Con el micrófono.
A mí hay una en concreto del primer disco que no me la quites del repertorio, que si estás de paso, ¿eh?
No, esa no. Y, pero ves, eso es uno de los temas que efectivamente que funcionan con un guitarra y con dos y, ¿sabes? Y ese tema además es que lo tenemos que hacer porque lo canta todo el mundo. Es uno de los temas que y además voy a aprovechar para dar gracias a todo el mundo que viene a vernos porque es que ya en los últimos conciertos es una pasada porque apenas canto, ¿no? me dejan respirar. La gente igual es una pasada, no sé si, pero la gente se sabe las canciones, nos enchula y así da gusto, tío.
Bueno, en cuanto al contenido musical, en cuanto a lo que son los temas, elegisteis como primer tema de presentación, o por lo menos fue lo primero que yo escuché, no sé si salió incluso antes que el disco, Mientras caiga de pie, lo cual yo pues tengo que aplaudir porque no es que sea necesariamente la canción más asequible del disco, ni falta que hace, y sin embargo sí puede ser una de las incluso más completas en cuanto a las melodías que tú haces con la voz, las segundas voces que encontramos también en el tema en sí, creo que es una canción muy muy trabajada.
Sí, bueno, yo creo que el primer tema que hicimos fue el tema de Castejón. Es nuestro momento, creo que fue el primer vídeo que colgamos. Pero sí es verdad que fue el primero en composición nuestra, ¿no? Y quisimos colgarlo precisamente por eso, por el paso de trabajar con dos guitarras a uno y dejar muy marcado ese tipo de riff con un solo guitarra. Y luego, pues bueno, tío, estamos ya muy viejos, entonces los Zeppelin, queramos o no, nos han influido mucho. Era un riff muy zeppeliano, muy primeros Purple, y tío, pues apostamos por ello. apostamos por ello y, joder, estamos más que contentos. Eso todos los temas también que no podemos dejar de tocar.
Y que tampoco supongo que a vosotros sois una banda que os importa en exceso a la hora de escoger un single, entre comillas, lo de single, porque tampoco estamos hablando de radiofórmulas, pero bueno. Tampoco os importa demasiado ir a captar una atención excesiva del oyente, sino más bien que aprecie la calidad que hay ahí.
Es decir, sí nos importa mucho la calidad, que captar la atención de nuestro oyente. Es decir, no cabe duda que a nadie le amarga un dulce. Si, cuanto más oyentes y más público tengamos, mejor. Pero lo que sí nos importa efectivamente es mantener pues eso, en alza la intención de que la gente quiera seguir escuchándonos. De todas formas, claro, en este disco lo teníamos todo un poquito más ganado que en el anterior, porque, bueno, el anterior básicamente más compuse yo, en este también, lógicamente, pero bueno, ya digo, he compuesto más con Nacho. Entonces, en este yo creo que lo teníamos un poco más ganado porque eran los mejores temas que existía de dos discos, ¿no? O sea, de la propuesta para dos discos. Entonces, creo que sí, no sé si single es la palabra, pero sí había más temas que reunían todas esas condiciones para proponerlos.
A mí hay uno que me alucina y del cual yo creo que tú como vocalista puedes ser uno de los que más orgulloso te puedas sentir, corrígeme si me equivoco, pero es Quiero Volar. En primer lugar porque se te hace muy reconocible y es como muy tuyo, ¿no? Y aparte que en este caso sí que es un tema, una composición exclusivamente tuya. Y ahí creo que en el plano de vocalista te sales.
Sí, bueno, es que es la hostia. Hay algunos temas que me pasó con Punto de Mira, me pasó con otro tema también. Hay temas de esos que grabas en una cinta, ¿no?, de cassette, cuando en aquellos tiempos, y lo olvidas. Y de repente empiezas a retomarlo y lo escuchas y dices, hostias, pues esto, de repente dándole la vuelta por aquí. Y bueno, así lo hicimos. Se lo puse a un par de amigues, a un par de amiguetes, a Santi, de Sentinel. Me acuerdo un día que pasó por el estudio y dije, tengo una idea de hacer un blues. Y como nadie hacía un blues, ahora hoy en día, hablo de bandas de rock, ¿no? No me parecía que nadie había puesto un blues en sus discos. Pues dije, joder, pues me apetece. Entonces Santi me animó mucho, la verdad. Lo monté y bueno, joder, pues vocal. De esos temas que no te crees que te vayan a salir así, ¿no? Es un tema que me gusta escucharme.
Y además decir que puede parecer en algún momento, ¿no?, que se puede forzar la voz y tal, pero una de tus características es que la naturalidad no la llegas a perder.
Bueno, no te voy a engañar, quiero decir, yo forzo la voz como todo el mundo, ¿sabes? Es que, de todas formas, es que si no la forzase, menudo maricón de cantante, quiero decir, pues efectivamente volvemos a la otra conversación, te vas a una orquesta. Yo tengo tres personas delante y me esfuerzo y me dejo lo poco que tenga, me lo dejo porque es así, quiero decir, es que quiero forzarme, es que si no, no tiene sentido grabar esa canción. Estaría en otro estilo de música, está claro, ¿no? O sería otra persona. El tío que te habla es el tío que llora con sus amigos, que se emborracha con sus amigos y que si hay que gritar, se grita. No sé hacerlo de otra forma.
Bueno, pero gritas a tu manera, también decirlo. Y yo lo que me refiero sobre todo es que, no sé, tu garganta se enrojece demasiado, por ejemplo, con un tema así, o sufre demasiado.
No.
Ahí está, ¿no?
Quiero decir, tú lo has visto en directo, no te voy a engañar, yo no soy Glenn Hughes y lo pretendo ser, pero vamos, que yo canto así, no sé, en mis discos está, mis directos, quien haya visto en momentos cruciales vocalmente ha sido Punto de Mira o Arakiri, y bueno, pues ahí está. Sí, es verdad que parece que en Antigua fuerzo menos, pero créeme, es mucho más difícil de cantar en Antigua, aunque sea más natural, a lo mejor por eso, por el prejuicio de intentar hacerlo bien y perfecto y tal, que en otras bandas de las que he estado.
Y luego, como tú dices, es un rock muy desinhibido, por ello puede parecer en muchas ocasiones que, no sé, tal
vacilón.
Vez... Sí, eso es, vacilón. Muchas veces puede parecer que no tiene un contenido excesivamente, no sé, profundo, contundente en las letras, ¿no? Pero, sin embargo, yo siempre he pensado también de Antigua que decís más cosas de lo que parece y que también sois capaces de, cuando requiere, dar un puñetazo o hacer una crítica a quien haga falta, y uno de esos casos, y es bastante punzante y bastante hiriente para quien se pueda dar por aludido, es en Te Crees Algo Especial.
Sí, yo pues el estudio de grabación pues me da la facilidad, el, el, maravilloso don de conocer a mucha gente, ¿no? Y muchos músicos, pero también productores, managers. Luego pues la noche, ya sabes que a todos nos gusta mucho la noche, entonces pues se conocen escritores, pintores, te rodeas, ¿no?, de gente del mundillo, pero y muchos son superestrellas, ¿no?, y son superestrellas de imagen y de foto y de... Y es que el Facebook y el MySpace nos ha hecho mucho daño, y entonces pues sí, pues oye, yo soy, a estos personajes también se lo he dicho por la noche, no te creas que... hombre, si es interesante, ¿no? Si no es interesante y no vamos a hacer nada, pues ¿para qué voy a perder el tiempo? Pero si es algo interesante y digo, mira, tío, es que ¿tú qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has conseguido un bolo en 3 años? ¿O tú qué has escrito? ¿2 líneas de un libro para los en un cuento infantil? Quiero decir, eso, todo eso está bien y es respetable siempre y cuando no creas que eres... no vendas que eres algo superior, ¿no?, o algo especial. Especial somos todos, cualquier músico que sube un escenario es el más especial del mundo. Cualquier persona que, por ejemplo, en vuestro caso, cualquier persona que le dedique media hora a conocer el trabajo de los demás o a escribir unas líneas analizando el trabajo de lo que ha hecho, eso es cualquier persona así es mucho más especial y más profesional que alguien que hace 15 años pintó un cuadro que se lo mal vendió a su prima, ¿no?, y todavía lleva 15 años vendiendo ese rollo, ¿sabes?
Pues ha quedado clarísimo también ese mensaje. Y luego está el tema que da título a la obra, que es un auténtico himno, que lo que mete es precisamente eso, buen rollo, pero que deja bien claro lo que es este mundo del rock, ¿eh? Esto hay que trabajárselo, y el que está aquí, el que se sienta músico, que no se piense que esto va a ser fácil.
Claro, o sea, es que nadie da duros a pesetas. Todos creemos, gracias a Dios, una de las cosas que nos mantiene en pie es la ilusión, ¿no? Y pensar que un buen día un manager nos va a ver en directo o un productor y nos va a sacar adelante. Pero bueno, eso en mi caso no ha sido así, ¿no? Entonces, esto es carretera, sale narices y luego sobre todo intentar buscar algo... vamos a ver si te lo voy a explicar, el positivismo de la propuesta, no pensar en siempre caerte, siempre negativo, y la propuesta que sea algo diferente también, o sea, trabajar, porque para eso están otras ramas, otras personas, las hormigas hacen esas cosas. Si tú, los que creamos, deberíamos de ser así o deberíamos de intentar ser así, y luego no machacar al vecino. Y ya te digo, aportar sensaciones nuevas. También ha ocurrido en este tema que hablabas tú, en el Sangre sobre el buen rollo, que se nos olvida a muchos que los amigos que teníamos hace 20 años cuando estábamos en el local de ensayo, que te cambias de barrio, o tienes un estudio, o has sacado tus 4 discos y te olvidas de aquellos y ya lo miras por encima del hombro, efectivamente.
Y luego, sobre todo, que no se olvide uno de que hay que tener mucha pasión, porque yo sé que hay gente que puede llegar a ser exclusivamente un trabajador en la música, puede tocar el bajo, la guitarra, pero que lo haga simplemente como un trabajo, modo de vida, lo cual puede ser muy respetable, pero yo creo que como creador no puede haber buena música sin pasión.
Sí, efectivamente, normalmente somos los que sabemos, que me gustaría meterme en ese saco, y normalmente somos los que salimos más preparados, pero... sigo lo que te digo al principio de la conversación, Antonio. A mí lo que me importa es, pues, tío, que tú estés hablando conmigo y que a mis hijas les gusten las canciones y que la gente venga a vernos y ya está. Pues oye, no estamos en primera fila, pues bueno, yo qué sé, pues será porque están otros, no hay ningún problema. Sí, es verdad que la pasión y la motivación es lo que te lleva a proponer y a hacer cosas, claro.
De todas formas, en cuanto a cómo está el rock hoy en día, quitando esos posibles grupos que hayan trascendido o que hayan llegado a ese público de masas, yo creo que tampoco se puede dividir por filas la escena actual. Hay una serie de gente haciendo lo que siente y plasmándolo en trabajos y plasmándolo en un escenario, pero realmente quiero decir que no es un problema de divisiones, ¿no?, en cuanto a una escena musical.
No, esto de las divisiones, efectivamente, yo las conformo así como las etiquetas, ¿no?, como los tipos de música. Yo creo que las divisiones y las etiquetas los ponen los organizadores de cultura, ¿no? En lo nuestro se llamaría quizá, como no son las managers, son los promotores, efectivamente, promotores, los festivales y tal. Entonces, fíjate, los festivales, ¿quién toca? los grupos de siempre, ¿no? Entonces consiguen que al poner letra pequeñita a los otros grupos, está bien que comercialmente sea muy grande todo, ¿no? Y pero chicos, dale un poco de importancia a las nuevas propuestas, porque igual funcionan, ¿no? Entonces eso consigue que eso esté en segunda vez, ¿no? Y que tenga otro, que tenga otro que al público le parezca que ya no es tan importante. Y entonces pues así, tío, así mal vamos, así pues no vamos a ningún lado.
Además que mira, para nosotros hoy estáis en primera fila porque sois el de Antigua, es el plato central del programa de hoy.
Bueno, no te imaginas el placer, de verdad, te lo agradezco de cara.
Oye, en cuanto a la versión de Asfalto de Es Nuestro Momento, yo no sé si desde el principio, desde que la hiciste con Julio Castejón, estaba pensado que entrara en el siguiente trabajo.
Pues no, mira, no, de hecho, este tema era curioso, ¿no? Porque, bueno, yo ya había colaborado con Julio antes y, bueno, ya habíamos tenido la relación. Él no pudo cantar un tema, le llamé para un disco de Cíclope y tal, no pudo, estaba ocupado y tal. Pero vamos, había buen rollo. Lo que pasa es que se hizo un recopilatorio de Asfalto, un homenaje a Asfalto, y bueno, pues lo hicimos, metimos el tema, pero cantándolo yo solo. También, efectivamente, a base de la gente que pasa por el estudio, que me llama y tal, ¿qué haces? Tal, pues estaba yo mezclando algo, y bueno, llamé también, fíjate, otro Santi, es uno de que en estos momentos me ayuda bastante, y le dije, tío, esto funciona, me gusta, no sé si meterlo en el siguiente disco, ¿no? Hay veces que uno no está tan seguro de las cosas, ¿no? Y bueno, pues me animaron, la banda, por supuesto, llamé a Julio y al final, pues, tío, o sea, trabajar con un profesional es una pasada, ¿no? Me acuerdo que quedé con Julio para charlar aquí en el estudio, y después de la charla dice, bueno, vale, ¿y cuándo grabamos, no? Yo pensé que venía a hablar, a atar los hilos, ¿no? De, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto, vale, después de la charla digo, vale, ¿y ahora cuándo grabo? Y nada, se metió a la cabina y me hizo tres grabaciones de tirón, a cuál mejor, y ahí ha quedado, tío. Así queda a gusto, currar.
Ya está, una de las colaboraciones, la de Julio Castejón, en un tema que queda así. El tema ya es mágico en sí. Vosotros le habéis dado con la aportación de Antigua, pues le da un añadido especial y un toque especial que yo creo que lo habéis bordado para que no sea simplemente un plagio de la original. Aunque no cambiéis excesivamente, pero ahí queda plasmada vuestra huella también, ¿no?
Bueno, y es una pasada. Yo no sé si habrá muchas versiones de este tema, pero vamos, hacerlo con Julio es algo que queda ahí para siempre, por lo menos para nuestra historia. Y el toque que le hemos dado, pues yo creo que sí, el tema, el toque que le hemos dado es el toque que queríamos darle al segundo disco, ¿no? Lo que tú hablabas precisamente, de los riffs marcados, e ir a lo práctico un poco, ¿no? Sin olvidar los arreglos, pero ir a lo que duele, ¿no? A ese riff que entra, es joder, es que es historia.
Bueno, una de las colaboraciones, como decimos, ha habido más, consabidas ya, ¿no? Como es la de Javier Mira o la de Star Mafia Boy, con los que ya les conocemos bien y sabemos lo que les une a ti. Y luego hay otras que igual para el público pueden ser más desconocidas, como Jorge Orlando Vilches o como Marina del Portillo o también José M. Martínez. Explícanos un poco, sobre todo estas que decimos que para la gente pueden ser más desconocidas.
Pues mira, la de José es porque era el otro guitarra que estaba en Antigua. José, pues efectivamente, como yo te decía, nosotros queríamos aportar, queríamos hacer cosas, y él también estaba en Peatón Crusoe, de hecho sigue en Peatón Crusoe. Entonces, ese es un tema que se nos quedó colgado del disco anterior, que lo compusimos con él, y le di la vuelta, dimos vueltas al tema hasta que estuviera dentro del estilo, porque creíamos que tenía que estar en la siguiente propuesta. Yo creo que es una de las cosas que nos permiten mantenernos amigos, no olvidarnos de ellos, ¿no? Del trabajo, de todo lo que hemos luchado. Marina, ese mismo caso. Cuando monté Antigua al principio, pues no sé si recuerdas, había un coro, ¿no? Había dos chicas y un chico en el coro. Y Marina era una de las coristas maravillosas que dejó todo para... Además, recuerdo que hizo un esfuerzo añadido, ¿no? Para cantar con nosotros. Y luego ya se fue a vivir a Vigo y le pedí la pista, y cuando me enteré que vino, que volvió a Madrid, pues la llamé. O sea, tienes que estar sí o sí. Y fue en ese tema, no porque fuera el mejor tema para ella, y además fue porque es que el último que me quedaba por mezclar, dije, ven aquí, que vamos a hacer lo posible para que estés aquí, y ella encantada, ¿sabes?
Y Jorge,
pues es un colega de toda la vida, es un uruguayo maravilloso que apareció. Un buen día apareció, empezamos a hacernos amigos y cuando estaba montando la propuesta melódica del tema Me dejara de pie, pues yo tenía la idea de meter ahí un rap diferente y tal, pero yo no quería que sonara rap, no quería hacer el tópico de rap rockero, ¿no? Y entonces lo montaba yo, pero me quedaba muy rapero y pues bueno, pues la clásica fiesta en el estudio a deshoras, con esas botellas de whisky o de ron, no recuerdo muy bien, tampoco es importante. Y pues se enganchó, le dije, engánchate, mira, a ver, venga, súbete a grabar y tal. Y entonces pues lo hizo y ahí quedó.
Nos ha dicho que el trabajo podía haber sido doble. ¿Cuántos temas llegasteis a tener compuestos para este disco?
Bueno, pues yo creo recordar que eran 26, ¿sabes? Pero 26, no 26 temas al uso, quiero decir, temas serían como unos 15, lo que pasa que sí habría 3 o 4 que eran versiones diferentes, ¿sabes? Que a lo mejor la armonía era la misma, pero yo cambié la melodía, o el tono, o el arreglo, o la producción, a lo mejor era más acústico. Si recuerdo en especial un tema, bueno, por ejemplo, el Solo soy un sueño tenía otra armonía y al final tenía otra melodía, ¿no? Hay varios, Te crees algo especial, era otro tono con otro arreglo. Entonces, pues eso, pero sí teníamos, vamos, un total de 23, 24 propuestas, no recuerdo muy bien.
¿Eres de desechar las ideas definitivamente o siempre te las guardas un poquito por lo que puedas
hacer? No, yo me las guardo, ¿no? Lo que pasa que mi organización es mi organización, ¿sabes? O sea, que no las encuentro luego. No soy un tío de agenda, soy un tío de papelitos, es lamentable, es vergonzoso, pero yo sé que es mi papelito que está ahí, ¿sabes? Entonces, no, pero lo guardo, intento guardarlo todo.
Bueno,
hasta que doy con el trabajo adecuado de los papelitos. Si todos los papelitos los consigo encuadrar en un folio, al final tiro los papelitos y me quedo con el folio.
Y digo que es muy de músico eso de apuntar las cosas en una servilleta, en un bar, en un momento en cualquier sitio, ¿no?
Es lamentable. ¿Para qué utilizar el móvil que tiene agenda, tío? Teniendo una servilleta.
Pues claro que sí. Oye, el problema que tiene todo esto es que muchas veces puedes acabar de componer un trabajo y te quedas pensando en todo lo que se queda afuera y dices, joder, si me pongo ahora tendría un siguiente disco. Y claro, el problema es que eso económicamente pues no es demasiado rentable. Todavía hay que darle muchísima vida a lo que tienes ahora entre manos, ¿no?
Sí. Bueno, todavía no he empezado a componer para Antigua, pero sí es verdad que tengo ahí como unas 4 o 5 ideas que se han quedado no colgadas de Antigua, sino que están por ahí. Y bueno, pues te voy a adelantar que pues una de las ideas que tenía por ahí, Kiko Jagar es muy amigo también de toda la vida, y bueno, pues el próximo vídeo que monte será con Kiko Jagar, ¿no? Uh-huh. Es un tema que le hemos dado la vuelta. Kiko le apetecía también volver a cantar como cuando estaba Beethoven R, ¿sabes? No en el rollo in trance. Y bueno, pues le hemos dado la vuelta y joder, ha quedado el tío dado la vuelta también melódicamente, es otro rollo, ¿no? Cosa que, pues sí, yo creo que todo, si la idea es buena, al final la puedes utilizar para algo. Aún y así, perdóname, Antonio, aún y así no soy un tío que venga al estudio a escuchar sus ideas, sus discos de hace 20 años, sus temas de hace 20 años. Yo, uno de los que te decía, de las propuestas que voy a montar dentro de poco, tipo show, con músicos y tal, es un riff que monté anteayer, ¿sabes? O sea, que con Javier Mira le hemos dado ya sabor al tema, ¿no?
Mira, te quería decir que sí, ya que me has comentado lo de Kiko, si también tenéis pensado hacer videoclip y demás,
sí,
¿no?
Sí, no, claro, sí, ¿no? La intención, o sea, esto, las colaboraciones las hago por algo, quiero decir, yo quiero dejar constancia, ¿no? De trabajar con mis amigos. Es que hoy en día la otra forma sería hacer un disco. Y como tú dices, no, hacer un vídeo es caro, pero más caro es hacer un disco, ¿no?
Sobre todo caro, y luego sobre todo rentabilizarlo. No sabe la gente lo que cuesta.
Y llevarlo a cabo y que llegue a todos los sitios. Y bueno, pues tío, YouTube llega a todos los sitios. ¿Tienes que hacer un clic y molestarte en verlo? Sí, pero no sé, la filosofía del single de los Beatles, pues bueno, puede ser un buen acierto ahora. Creo ahora firmemente en el videoclip.
Pues sí, porque hace no demasiados años nosotros preguntábamos, ¿para qué sacar un videoclip hoy en día si ya las televisiones no los programan? Pero claro, apareció Internet.
Y apareció Internet, fíjate.
Así que fíjate si vale un videoclip, es verdad. lo ha revalorizado muchísimo, así que a sacarle...
Yo lo vi claro, Antonio, en los conciertos, o sea, muchos conciertos de Antigua lo hemos tomado como fiestas, y en vez de hacerlo como Antigua, hemos hecho como Antigua y colaboraciones. Entonces, claro, los amigos vienen y al final empiezan a meter temas que no son de Antigua, pero sí son del videoclip, tienen videoclips, y tío, son las que la gente sabe esas canciones.
Bueno, pues lo que pasa es que, claro, eso sobre todo lo lleváis a cabo en Madrid, que es donde más amigos puedes tener. Te tienes que echar muchos amigos por aquí, por ejemplo, por Vizcaya.
No sería ni la primera vez ni la última, espero, que quiero volver a intentarlo.
Vale, pues ojalá.
Estoy como loco porque me lleves allí.
A ver.
Dime cuánto hay que pagar, que pago bien.
Ya me gustaría a mí, créeme también, poder realizarlo, porque además guardamos un grandísimo recuerdo de aquella fiesta conjunta con nuestro amigo Chema de Concierto para Ellos y Ellas.
Tuvo que te cagas.
Y las actuaciones fueron impresionantes. Lo que pasa que nos pasa como a vosotros, que la cosa está tan complicada que casi nos da también un poquito de miedo el hecho de echarnos para adelante con alguna historia y que luego nos salga mal. Pero bueno, ya lo hablaremos, ¿eh?
Hombre, Antonio, cuenta conmigo.
De acuerdo, Juan. Pues un auténtico placer haber hablado contigo. Enhorabuena a ti y a la banda por este trabajo, por hacer música, por todos los años de trayectoria, porque esto cuesta mucho y creo que sois grandísimos músicos al nivel del que quiera ponerse al lado. Bajo mi punto de vista, ya te digo, no hay distinciones. Y nada, para terminar la entrevista, si quieres añadir algo, pues puedes hacerlo.
Pues añadir que un saludo a todos los que tienen... la osadía hoy en día de escuchar música y de escuchar a gente que se le ocurra como tú, como vosotros, un abrazo muy fuerte y bueno, pues salud y rock and roll, tío.
De acuerdo, Juan, hasta otra.
Chao.
Somos aquellos que a tu mamá caímos bien. De gesto inocente y siempre cordial, de buen parecer. Sangre y buen rollo.
Pues ahí habéis tenido extensa entrevista, como decíamos, con Juan Olmos, y todavía nos quedan 20 minutitos para estar contigo aproximadamente, 20 minutos que vamos a aprovechar. Tenemos pendiente la crónica con The Naked Heroes, que la vamos a realizar. Y con esta sintonía disipamos todos los rumores sobre que había habido un programa de radio importante que había abonado toda la cláusula de rescisión de nuestro colaborador Jesús, porque no es cierto. Yo manifiesto aquí que siempre he tenido la total seguridad de que este colaborador del programa había mostrado su fidelidad a nuestra radio, a nuestro programa, a La Mirada Negra, y que en ningún momento he puesto en duda su continuidad como colaborador en la sección de noticias. Lo que pasa que, claro, como gran estrella que es, pues en los veranos es normal que desaparezcan, que se vayan de fiesta y que sean un poco indisciplinados, pero al final lo importante es que en el terreno de juego y donde importa, rinden y de verdad. Muy buenas, Jesús. Espera, que es que ya se me olvidaba que hasta tengo que subirte el micro.
Buenas, que, Jesús. Buenas, digo que soy como los brasileiros.
Ahora está muy alto, ¿no?
Ahora está muy alto, a ver lo que tiene.
Yo soy como los brasileiros, que vuelven, pero vuelven cuando quieren, ¿no? O sea, tardan una semanita más o lo que sea. Hay una anécdota de Tosac, que le dijo a Bebeto y a Mauro Silva, que juega contra el Madrid, y se iban de Semana Santa, creo, a Brasil, y les dijo, cada gol que marquéis, venís un día más tarde, y metió un hat-trick Bebeto. O sea, casualidad, claro, no lo creo.
Y te acuerdas del caso de Romario también, ¿no?
Sí.
¿Y tus compañeros qué piensas de ellos? Mis compañeros que se jodan.
Ya está, ahí punto. Yo soy Romario.
Claro, nosotros aquí hemos estado desde agosto, pero sinceramente, yo pienso que tienes todo el derecho del mundo a venir, por supuesto, cuando tú quieras, y a contarnos las noticias, que vamos a decir que hoy va a estar marcada también por alguna pequeña recopilación de noticias importantes que han pasado durante el verano.
Una pequeña, pero importante. He marcado las tres noticias más importantes del verano. Bueno, comenzamos con la sección de discos, como siempre. Tenemos nuevo disco de Kill Ritual para el 30 de octubre. Tenemos también para el 15 de octubre disco de My Dying Bride, A Map of All Our Faults. El 21 de septiembre saldrá el nuevo de Dokken, Broken Bones. Y en diciembre también saldrá a la luz el nuevo disco de Skun DF. Vídeos tenemos también de Copas, porque se titula del disco Puerta de Embarque. Nuevo vídeo de Sinova Ritual en YouTube, también está colgado. Vídeo adoranto de Slave, Throws Like Hammer, del disco Riding. Y tenemos también un vídeo de Sonata Ártica colgado en YouTube con el título Sit Love of Money. Y en otro orden de cosas, pues bueno, Aitor López, segundo guitarra de Valdemar. O bueno, o guitarra de Valdemar, porque es uno de
guitarra
ellos.
Guitarra rítmica.
Exactamente, pues nada, que ha dejado el grupo y a ver quién viene. Acompaña a Pedro Monge.
A ver, creo que han decidido continuar como estaban antes, ¿eh? Creo que han decidido continuar como cuarteto.
Sí, bueno, es que Pedro Monge puede hacer rítmica y guitarra normal también, puede hacer todo uno el tío.
Yo creo, ¿eh? Que es definitivo que la banda ha decidido continuar como cuarteto, así que no creo que vayan a coger un segundo guitarra.
Bueno, la fuerza seguro que no la pierden. Mientras sigan así, bien.
Han funcionado toda la vida realmente con una guitarra, ¿eh?
Exactamente.
Desde que nosotros le conocemos. Aitor realmente ha estado poco tiempo en el grupo. Sí, no poquitos. Sé si ha llegado un par de años, ¿eh?
Pues no lo sé. La verdad es que no sé cuánto tiempo, pero no ha sido mucho, ¿no? La verdad es que le está claro que la guitarra visible es la de Pedro Monge, claro, por supuesto. Bueno, también puedes descargar en mediafire.com el último disco de 13, gratuitamente.
Gran y banda burgalesa, por cierto, apunto yo. Gran banda burgalesa, que además han estado aquí en estos mismos estudios.
Sí.
Estuvieron en su día y un grupazo.
Pues mira, un detallazo también, que se pueda descargar el disco gratuitamente, que eso siempre se agradece, y se agradecen los bolsillos. Invain también cuenta con un nuevo teclista, Francisco Quintanilla, con el alias Pachi. Y nada, poco más lo que hay. Y luego, pues de verano, pues que Mago de Oz también han tenido, al final, después de tantos rumores y tanto famoseo de cantantes que había, a ver, pues al final un cantante que al menos yo no conozco, se llama Javier Domínguez, Z.
Y Leo Jiménez, que rechazó el ser vocalista de Mago de Oz.
Sí. Supuestamente. Por eso no. Digo tanto famoseo y tanta cosa.
Yo creo que es algo casi confirmado, ¿eh?
Sí, seguramente. O sea, seguramente.
Y lo rechazó, lo cual, yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Le honra y se nota que él apuesta realmente por su carrera, pues lo cual, a pesar de lo raro que es que haya abandonado 037, que era su banda, o sea, es una cosa súper extraña, pero bueno, yo sí lo agradezco porque yo esperaría más, y que me perdone Mago de Oz y los seguidores de Mago de Oz, esperaría más siempre de Leo en solitario que de lo que pueda dar de sí en Mago de Oz.
O sea, indudable.
Y lo digo con sinceridad.
Hombre, está claro que él apuesta por lo suyo, Leo Jiménez. desde el primer momento que dejó Saratoga. O sea, Leo Jiménez en Saratoga era todo y se había convertido en un grupo a nivel internacional importante ya. Y lo dejó. Entonces ya ahí demostró que realmente lo que le importaba era lo suyo y apostaba por lo suyo.
Lo que pasa es que Saratoga sigue siendo una banda donde vas a currar. Sí. Y hay, no es que Mago de Oz no curres, pero es diferente. Como sí. Que Mago de Oz está súper sobredimensionado, ¿no? De alguna sí. Manera. Por eso es como te choca más, ¿no? Pero también vemos como Jorge Salán en su día abandonó Mago de Oz.
Exacto.
Para dedicarse completamente a su carrera, lo cual me parece también una postura valiente. Eso hombre, es. Yo como seguidor de la música siempre aplaudo que un músico haga lo que quiera independientemente de las condiciones económicas, aunque bueno, cada uno luego tiene sus tiene que valorar su situación personal,
cada uno, ¿verdad?
Y tampoco se puede meter uno mucho ahí, pero que sí que me parecen dos posturas, ya te digo, la de Jorge Salán y la de Leo, valientes, y que yo creo que ojalá que el público les dé la razón, pero desde luego la calidad de los trabajos seguro, y el buen aficionado a la música seguro que se la va a dar.
Sí, además es que solitario los dos, tanto Jorge Salán en el solitario que ha sacado este último disco tremendísimo y muy bueno, un hard rock muy muy exquisito y muy bueno, y de Leo Jiménez, ¿qué vamos a decir? Con Extravaganza, con Leo, con proyectos aparte, un auténtico showman con una voz portentosa, por supuesto. Bueno, más, esta noticia ha salido esta semana también, pues el comunicado de Avalanche que se separan, tristemente se separan, mínimo, por lo menos, de momento, ¿no? Es una mala noticia, pero bueno, es lo que hay.
Yo supongo que Rionda tendrá algún proyecto por ahí.
Seguro.
Ya tenía uno, de hecho, con Ramón Laje, ahora no recuerdo el nombre exactamente.
Sí,
sacaron
pero
un
no
trabajo
tampoco,
que creo
sí.
Que era El Hombre Sin Talento, me no parece. Era más en plan pop rock, ¿eh?
Sí.
Y lo que pasa es que yo no he recibido el disco, por lo tanto no tengo mucha constancia de lo que fue en sí. Pero creo que sí que tenía entre manos, de hecho lo aseguro, un proyecto en el que participaba también Ramón Laje. Lo que no sé si van a ir por ahí los tiros o tiene otra cosa en mente.
Pues no lo sé, pero bueno, que es una pena. Es una pena porque es una de las 4 o 5 bandas nacionales más importantes, digamos. Y bueno, pues una separación pues siempre está mal. A ver qué proyectos llevan. Y nada, pues por último, tristemente, me gustaría no dar esta noticia de John Lord, el fallecimiento. Ya sabemos que ha pasado hace tiempo, pero bueno, nos pilló ya de vacaciones y para mí, ya te lo comenté antes, además a micrófono cerrado, para mí es un auténtico icono de la música, el mejor teclista de todos los tiempos, para mí, personalmente, y para muchos. Y nada, pues que descanse en paz y que nada, darle las gracias por todo lo que me ha hecho pasar y lo que me queda de pasar con sus conciertos, con su música y con sus interminables solos, gratificantes solos.
Otro de los grandes, lamentablemente, que se nos va al firmamento, donde hay unas pedazos de bandas ya formadas, pues increíbles. Sí, pues, la verdad, ¿eh?
Si juntas un poco de todo, la verdad es que te sale una banda acojonante.
Pues tienen que estar haciendo ahí en ese cielo, en ese infierno, unos conciertazos
tremendos. Incluso mira, habría disputas ya ahí con Freddie Mercury y Dio, por ejemplo. ¿Quién sería el cantante? La verdad es que tristemente pues sí, pues cada vez se van marchando más gente. Y bueno, pues nada, pues que nada, que darle las gracias a John Lord por todo lo que ha hecho, por todo lo que me ha hecho descubrir, porque es uno de los pioneros que me ha hecho sentir la música de verdad. Y como yo, pues mucha gente. Y nada, gracias a él.
Descansa en paz y una de las personas que además ha hecho todo esto así de grande.
Exactamente.
Pues muchas gracias, Jesús, por tu vuelta a escenas. He decidido los miércoles en esta ocasión.
Sí.
Esperemos no hacerte esperar tanto como hoy, que te hemos hecho esperar mucho.
No
porque
pasa nada.
Teníamos la entrevista ya lanzada con Juan Olmos. Pero bueno, que sepa la gente que la sección de noticias esta temporada se hará preferiblemente los miércoles, que te viene mejor.
Sí. Vale. De momento, exactamente, preferiblemente los miércoles, sí.
Además, fíjate, por ejemplo, el próximo sábado recordamos que no tenemos programa porque este que os habla se va de boda. Mejor que irse de entierro lo es, pero también por una parte, pues la verdad que uno tengo que reconocer que no es que tenga ni pizca de ganas. Prefería venir aquí a la radio a estar con todos vosotros y estar aquí compartiendo la buena música. Pero en fin, compromisos que uno tiene que cumplir de vez en cuando.
Bueno, oye, y luego, pues al final a veces te tomas un par de cañas y te lo pasas hasta
sí,
bien.
Sí, pero menos mal que no hay concierto porque me lo perdería.
Bueno.
Me pierdo la tapa de la vuelta.
Ah, ya.
Pero bueno.
¿Qué se va a hacer, chico? Todo no se puede. Se puede estar en todos los sitios.
Bueno, en fin, es lo que hay. Pues gracias, Jesús, y que te esperamos entonces por aquí el próximo miércoles, que el próximo miércoles sí que estaremos ya en directo de vuelta.
Exacto.
Y que te voy a dedicar una canción que seguro que te va a gustar, porque te gusta el rock and roll, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
Y el rock and roll de verdad.
Claro que sí.
Ese que suena garito, ¿no?
A tope.
Las guitarras rugen.
Ahí, ahí.
La batería pega fuerte.
Así.
Pues eso es lo que hacen este marido y mujer que militan en esta banda de Naked Heroes y que estuvimos viendo el pasado sábado, el día 1 de septiembre, en la sala Crazy Horse de Bilbao. Mira cómo suenan, ¿eh, Jesús?
Vale.
Pues habéis estado escuchando cómo rockea esta gente. Hasta luego, Jesús. Nos va por la puerta y, como todos sabéis, de vuelta a la sección de noticias. Nosotros llegando prácticamente al final del programa, una breve crónica de un concierto que pronto podréis leer en las páginas de La Mirada Negra. .es, que es esta actuación de The Naked Heroes, actuación que pudimos ver en el Crazy Horse de Bilbao y donde lo pasamos auténticamente de lujo. Un concierto, como todos los que estuvieran allí pudieron comprobar, incendiario, donde se demuestra de verdad lo que significa la música en un lugar pequeño, en un garito, en una sala donde la cercanía con los músicos tiene esa magia que probablemente esa gente que solamente está acostumbrado a ir a los grandes conciertos, a los conciertos de masas, nunca va a comprender. Ellos se lo pierden. Yo me alegré muchísimo de la buena afluencia del público. Yo considero que en torno al centenar de personas en esta ocasión que no estaban actuando con ningún grupo telonero, simplemente ellos solos. Creo que es una una buena afluencia para un concierto cuando todavía la gente está prácticamente viniendo de vacaciones y le puede pillar a alguien todavía un poco frío. Frío es lo que precisamente no te va a dejar el concierto en sí. Nos presentaban este trabajo que te hemos pinchado con uno de estos temas, entre otros. Por ejemplo, este que te hemos pinchado, Take a Knee, creo que fue de los mejores de este trabajo, Demon de Whiskey Diamond. Perdón, lo diré bien, Demon de Whiskey Down. Ese es el título del trabajo que nos presentaban en esta ocasión. También haciendo referencia a su anterior lanzamiento, 99 Diamond, el cual también quedó representado con algunas canciones. Y poco a poco la banda fue metiéndose más en el bolsillo de la gente, pidiendo más interacción, saliendo a mezclarse con el público y demostrando cómo tan solo dos personas, batería y guitarra, pueden hacer todo ese ruido. Y no echar de menos para nada, por supuesto, no una segunda guitarra, porque este hombre que se llama, ojito al nombre, George Michael Jackson, lleva dos nombres implícitos de dos músicos, George Michael Jackson, es así como se llama. La verdad que se sobra y se basta para con su guitarra llenar todo el hueco que pueda quedar con el instrumento. Y luego, por otra parte, Mary Callie es una batería que probablemente no sea ni lo más técnico que te vayas a encontrar en ningún sentido, pero sí una bestialidad dentro de lo que podemos entender encima como una batería femenina, lo cual siempre, como alguno dirá, oh, qué delicado. Y encima, si escuchas la voz de la chica diciendo que iban a tocar una canción muy peligrosa, pues casi como que dices, ¿cómo una persona al final tan dulce puede pegarle tan fuerte? Pues le pega. Y cuando salió precisamente a tocar entre el público y se hizo hueco a base de mamporros, pudo quedar perfectamente constatado. Gran concierto, gran sensación por parte de todos los asistentes. De hecho, fue increíble la cantidad de gente que se quedó a hacerse fotos con ellos dos, que se hizo con el vinilo, porque además este trabajo me parece muy acertado por su parte que esté editado en vinilo, y eso ya quiere decir mucho de lo que fue el concierto en sí. Pues sí, así rockea un matrimonio. Gran grupo de Naked Heroes, grupo que os recomendamos desde la mirada negra. Con esto os decimos prácticamente adiós. Una pedazo joya la que ponemos para terminar, una banda tal vez no de esas que se consideran de primerísima línea, aunque para mí sí que lo fueron, Crimson Glory. Aquí todavía en sus mejores tiempos, con Midnight a la voz, Descanse en paz, otro que se nos fue hace no mucho tiempo, un par de años. O tal vez algo más, no recuerdo exactamente la fecha, pero alguien que nos falta y que deja un vacío de esa voz mágica y tan sensacional. Painted Skies dentro de Transcendence, bajo mi punto de vista, su gran obra. Con él te decimos que hasta la semana que viene, porque este sábado no habrá programa, pero el próximo miércoles volveremos a estar en directo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y espero que el programa os haya gustado. Hasta otra.